Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La ruta migratoria de Marruecos trae a España el triple de migrantes que la vía argelina, pese al giro del Sahara. Guillermo Vila.
Los inmigrantes que han llegado a Canarias desde Marruecos han aumentado un 50% en solo un año. Solo en mayo, según datos de Interior, 1.664 personas entraron de forma ilegal a las islas. Ahora las fuerzas de seguridad no descartan que el enfado de Argel por la postura pro-marroquí del gobierno de España conlleve un repunte de entradas por la vía argelina. Rubén Prieto.
Para hacernos una idea, el 30% de las llegadas a las costas españolas en 2021 procedían de Argelia. Ahora la suspensión del Tratado de Amistad deja la incógnita de si estas llegadas podrían ir en aumento en los próximos meses. Según el artículo 12 de dicho tratado, Madrid y Argel se comprometían a cooperar en materia de control de flujos migratorios. Ahora, el desencuentro con el gobierno magrebí se ha traducido en que desde comienzos del pasado mes de abril no se han producido más repatriaciones de migrantes irregulares llegados a España por mar. Por lo tanto, habrá que ver cómo influye esta crisis en una vía de llegada de inmigración regular a España que ha ido fluctuando en los últimos años. En los primeros 5 meses de este ejercicio, un total de 2.824 inmigrantes han arribado en 274 embarcaciones a las costas de la península y Baleares, principal destino de la ruta argelina, frente a los 4.379 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado.
Gracias, Rubén. Mientras tanto, continúa la cuenta atrás para que entre en vigor el tope del precio del gas para la generación eléctrica a 48,75 euros megavatio hora, una medida que bajará el precio de la luz a partir del próximo miércoles, día 15 de junio. El gobierno apunta a una rebaja de entre el 15 y el 20% en la factura eléctrica. Expertos como Rafael Pampillón, profesor del IAE Business School, creen que va a ser una medida más que positiva.
Todo depende del comercio mundial del gas y, por tanto, el precio que se genere. Esa ayuda siempre viene bien. No se debe olvidar ya que España tiene reducido el 60% de los impuestos sobre electricidad. Esta excepción ibérica va a ir muy bien, sin duda, porque va a colocar el precio del gas pues bastante por debajo del de mercado. Y eso va a favorecer el que paguemos menos por la luz. Y eso, lógicamente, también tenderá a reducir la inflación.
De momento, la luz está hoy en 167 euros el megavatio hora, más del doble que hace justo un año. Vamos ahora al Vaticano. En su primera aparición pública, tras haber tenido que aplazar el viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur por sus problemas de rodilla, el Papa Francisco ha pedido disculpas a la población y a las autoridades y reitera que lo realizará en cuanto sea posible. Palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Pocos dudaban que el Papa aprovecharía la primera ocasión posible para compartir su estado de ánimo tras esa decisión.
Con gran disgusto, a causa de mis problemas en la pierna, he debido aplazar mi visita a vuestros países. Siento en verdad una gran amargura por haber tenido que posponer este viaje que tanto deseo hacer. Recemos juntos para que, con la ayuda de Dios y de los médicos, muy pronto pueda acudir a vuestro encuentro. Tengamos esperanza.
Siamo fiduciosi.
También ha pedido que, con el paso del tiempo, no nos olvidemos de la guerra en Ucrania y del sufrimiento de su población.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Está a punto de arrancar la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Azerbaiyán, Bruno Casar.
Sí, están llegando los últimos coches a la formación, en la vuelta de formación. Se está colocando la salida. Recuerdo que la pole es de Leclerc. Segundo sale Checo Pérez. Tercero Verstappen. Sainz sale cuarto. Alonso décimo. Está a punto de dar inicio esta carrera del Gran Premio de Azerbaiyán. En directo lo estamos contando en tiempo de juego con Carlos Miquel y todo el equipo en COPE Más, aplicaciones móviles y COPE.es. Hoy a las 9:45 juega España, cuarto partido de la Liga de Naciones ante República Checa. La Roja depende de sí misma si quiere estar en la Final Four. Está todo vendido en la Rosaleda para vibrar con este partido. Y el Real Madrid despide mañana a Marcelo con un acto institucional a la una. Luego, posteriormente, el brasileño comparecerá ante los medios. Y acaba de arrancar también la última etapa del criterio del Dauphiné. Primo Roglic parte como líder de la general. Enric Mas, del Movistar, no ha tomado la salida en esta última prueba.
Gracias, Bruno. Continúa ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vida. Nos encontramos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto, aquí continúa fin de semana en la hora más divertida.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior, no me para de latir el corazón. Semiocultos en el aire, esta enorme capital, buscando nuevas metas que afrontar. Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón, no me para de latir el corazón.
Vamos a hablar de ciencia y de esa ciencia que te afecta, porque seguro que tienes a alguien con cáncer en tu entorno. Vamos a hablar de una investigación española que marca un antes y un después en la lucha contra el cáncer y más concretamente contra las metástasis. Vamos a hablar con la señora que ha descubierto por qué se producen esos tumores secundarios que causan el 90% de las muertes por cáncer. Y me encantaría poder decir que ha sido recibida en el Parlamento y que va a recibir la Cruz de Isabel la Católica, pero Ángela Nieto, que es esta científica, es famosa estos días porque el 14 de junio, el próximo martes, ingresa en la Academia de Ciencias de Francia. Y esto duele un poquito, porque claro, dices, ¿por qué? ¿Por qué nuestros cerebros son reconocidos más fuera que dentro? Muy buenos días, doña Ángela Nieto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Enhorabuena, ¿cómo es que se convierte usted en académica francesa? Un honor que solo había conseguido Margarita Salas.
Bueno, es correcto. Entro el martes en la Academia de Ciencias de Francia, que es una institución con muchísimo prestigio y muchísima historia, y la verdad es que es todo un honor. Estoy muy contenta. Es el reconocimiento al trabajo, no mío, sino de todo el grupo de investigación durante muchísimos años.
Usted, doña Ángela Nieto, es directora de un grupo de investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández, pero ¿realmente no siente un poquito eso también, que es curioso que Francia la abrace y en cambio no sea España quien sea la subrayadora de su trabajo?
Bueno, en realidad yo no puedo tener queja de esto porque soy académica de la Real Academia de Ciencias en España también y he tenido muchos reconocimientos. No, para mí no es un problema, que va. Estoy muy satisfecha de cómo me ha tratado el sistema también aquí en España.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien poderle oír decir eso!
Más, sí, lo que es, digamos, un poco, digamos, más extraordinario es que también lo haya reconocido la Academia de Ciencias de Francia. Por eso estoy muy muy contenta, muy orgullosa, y es un honor realmente.
Es un honor para todos nosotros que una española sea reconocida de esta manera. Los avances contra el cáncer han hecho que esa palabra se pueda utilizar, porque yo recuerdo en mi juventud que no se podía ni mencionar sin generar pánico. Otra cosa es la palabra metástasis, que ahora verdaderamente pues da pánico, porque es la que origina más del 90% de las muertes por cáncer, ¿verdad?
Así es. Bueno, creo que todos lo sabemos esto un poco, ¿no? No hace falta ser científico o oncólogo porque, lamentablemente el cáncer es algo que nos rodea, que siempre tenemos más o menos cerca, lamentablemente muchas veces muy cerca. Y sabemos ya que efectivamente cuando nos dicen que hay metástasis es cuando vienen las malas noticias, ¿no? Entonces sí, después de muchísimos años, de décadas, de fijarnos fundamentalmente en el tumor primario, que es el primero que aparece, pues ahora las investigaciones están, sin dejar, por supuesto, la investigación del tumor primario, sobre todo la detección temprana, que es algo muy, muy importante. Estamos centrándonos todos en general, me refiero, no nosotros, sino los científicos en general y los oncólogos, por supuesto, en entender más cómo se forman esas metástasis, es decir, esas células que se desprenden de ese tumor primario, cómo van a diseminarse por el cuerpo y, lo más importante, qué mecanismos utilizan para anclarse en otros órganos y hacer estos otros tumores.
Exactamente. Cuéntenos cómo descubrió usted el mecanismo de las metástasis, porque parece ser que he visto que ha sido investigando células embrionarias.
Sí, de hecho, bueno, este es el motivo. Digamos que la entrada en la Academia de Francia, como fue la entrada en la Real Academia de Ciencias de España, es por toda una carrera, o sea, no es un descubrimiento reciente lo que voy a mencionar ahora, yo creo que eso quizás es importante que lo diga, porque, como digo, este reconocimiento a muchos años de trabajo tiene que ver con un descubrimiento inicial que luego hemos seguido, digamos, extendiendo y expandiendo con más conocimiento. Fue lo siguiente, fue que nosotros estábamos trabajando en el desarrollo de los embriones, es decir, cómo se forma un embrión, donde las células que forman el embrión van a tener que dar lugar a todos los órganos que nosotros conocemos, y para eso tienen en muchos casos que desplazarse desde el lugar en el que nacen. Entonces digamos que se convierten en células como células viajeras, y esto es lo normal que pasa en el embrión, porque así es como hay estas células que van a formar, como digo, pues el hígado, el corazón o el pulmón. Entonces lo que nosotros propusimos es que probablemente este mecanismo natural que utilizan los embriones para formar los distintos órganos, ese viaje que hacen las células para llegar a su destino, a lo mejor lo utilizaban también las células del cáncer, precisamente para diseminarse por el cuerpo y formar los otros tumores. Esto fue lo que propusimos y bueno, pues tuvimos que trabajar bastante tiempo en ello, pero pudimos demostrar que esto es así. Es decir, que las células del cáncer, las células tumorales, utilizan, digamos que secuestran, mecanismos que se utilizan de forma natural en el embrión para formar los tejidos, para ellas formar después esos tumores secundarios, metástasis, que como decías, son la principal causa de muerte por cáncer.
Es fascinante, verdaderamente. Por aquel entonces estaba usted terminando el postdoctorado en Inglaterra y decidió volver a España para seguir con las investigaciones. ¿Es cierto que tuvo que guardar muestras de estas células con las que estaba trabajando en el frigorífico de su casa?
Bueno, esto es un poco una anécdota, pero en realidad no son las células, afortunadamente no tenía células tumorales. Lo que tenía era lo que llamamos plásmidos, son vectores que utilizamos para luego recuperar genes, que son los que había justo identificado en Inglaterra antes de volver a España. Pero es totalmente cierto, así es, pero esto, claro, naturalmente, mientras que monté el laboratorio en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en realidad... Efectivamente, o sea, yo cuando volví de Inglaterra simplemente tenía una sospecha de que había unos genes que podrían hacer este tipo de cosas, pero todo el trabajo que he mencionado se ha realizado desde España y yo creo que eso sí es importante mencionarlo.
Hay un gen que desencadena la metástasis o su movimiento, evidentemente yo no estoy familiarizada con este lenguaje. ¿Cómo se puede explicar esto que usted ha descubierto?
Sí, bueno, como decía, hay programas genéticos que determinan cómo se forma el embrión. Y lo que nosotros descubrimos fue precisamente los genes responsables de este programa genético que dotan a las células de esta capacidad de moverse. Es decir, las células están en el lugar en el que nacen y para poderse desplazar a otros lugares, como digo, de forma natural y beneficiosa, totalmente necesaria en el embrión, necesitan activar una serie de genes. Y uno de ellos, quizás uno de los más importantes, el primero se llama SNAIL. Y a partir de ahí, pues a lo largo de los años, tanto nosotros como otros grupos hemos ido encontrando otros que son parecidos, que hacen funciones semejantes y que efectivamente son muy importantes para la diseminación del cáncer.
Uh-huh. ¿Y ese mecanismo que utilizan, esa activación de ese gen, se puede desactivar para evitar que viajen las metástasis?
Sí, bueno, efectivamente cuando nosotros encontramos esta conexión entre el desarrollo embrionario y el cáncer, enseguida pensamos que deberíamos de intentar prevenir la activación de estos genes en el cáncer para que no se desprendieran células del tumor primario. Y eso conceptualmente sigue siendo así. Lo que pasa es que seguimos investigando y seguimos inspirándonos en cómo funcionan los embriones, porque obviamente cuando las células del cáncer reactivan estos genes embrionarios, van a utilizar los mismos mecanismos. Por lo tanto, nos permite muy bien utilizar modelos para aprender cómo funcionarían las células tumorales. Y entonces lo que nosotros encontramos es que, bueno, los genes son como unos interruptores, ¿no? O sea, los genes tienen unos interruptores que los mantienen encendidos o apagados. Y lo que vimos en el desarrollo embrionario es que el interruptor de estos genes, del viaje, del movimiento, se encienden en un momento en que las células necesitan desprenderse y cuando llegan a su destino se apagan. Entonces es un proceso transitorio. El que las células estén viajando, ahí es cuando estos genes están encendidos. Entonces, lo que hemos aprendido también es que las células diseminadas del cáncer aparecen muy pronto en el desarrollo del tumor. Entonces, tenemos que tener cierta precaución para no parar las células que ya se estaban moviendo, para no formar más metástasis. Y esencialmente la conclusión de esto es lo que decía un poco al principio, que tenemos que fijarnos muy bien, una vez que las células están ya desprendidas y viajando por el cuerpo, qué tenemos que hacer para que no se paren, para que no hagan estos tumores secundarios. Porque, bueno, efectivamente, como decía, el campo de investigación ahora que nos interesa es justamente qué pasa cuando se van a formar esas metástasis, porque seguramente para las primeras etapas de desprendimiento del tumor primario, seguramente en muchos casos se llegaría tarde.
Claro. ¿Por dónde pasa, doctora, actualmente el futuro de la lucha contra el cáncer?
Bueno, la lucha contra el cáncer pasa por muchísimas vertientes. Lo primero quizás que conviene mencionar es que el cáncer no es una enfermedad, son cientos de enfermedades distintas y entonces cada uno tiene sus peculiaridades. Pero en cualquier caso, la aproximación de la lucha contra el cáncer va desde precisamente el conocimiento de los mecanismos íntimos de las células, que lo podemos aprender con estos modelos animales, hasta, por supuesto, la mejora de los tratamientos de los pacientes, digamos, en el otro extremo del espectro de todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, en el segundo sentido, aunque yo obviamente no trabajo en eso, pues tenemos últimamente grandísimos avances que muchos de los oyentes ya conocerán, que se trata de la inmunoterapia, que es una terapia más novedosa, que lleva muy poquitos años de implantación, que por supuesto se está utilizando ya en España y que está dando muchísimos resultados, muy, muy buenos resultados, no en todos los tipos de cáncer, pero en muchos de ellos.
Sí, sí. Esta semana se ha publicado un ensayo clínico de 18 pacientes que han tomado un fármaco que parece haber logrado acabar por completo con todos sus tumores. Tenían cáncer de colon y han tomado un fármaco inhibidor de puntos de control, le estoy leyendo, que desenmascara las células cancerígenas y permite que el sistema inmunitario las identifique y destruya.
Claro, claro, esos son los conceptos de la inmunoterapia, pero además esta investigación es muy, muy interesante y lo que pasa es que, claro, como digo, las terapias cada vez son mejores y además se utiliza terapia combinatoria, es decir, distintos tipos, distintas formas de atacar a las células tumorales. Una es atacarlas directamente y la otra es justamente fortalecer nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa. Si se utilizan las dos cosas a la vez, se es mucho más eficiente. Por eso podemos tener noticias tan buenas como la que acabas de mencionar.
Fíjese, o sea, cánceres de colon que han desaparecido.
Sí, sí, no, la noticia es estupenda y yo, vamos, soy muy optimista y no sin motivos y vamos a seguir recibiendo noticias de estas en los próximos años sin ninguna duda.
O sea, ¿usted cree que recibiremos más pronto que tarde noticias de un tratamiento para acabar o al menos cronificar el cáncer?
Bueno, es que es lo que le decía, el cáncer son cientos de enfermedades distintas y entonces hay algunos que ya han tenido un progreso enorme. Si pensamos, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues hace que 25 años pues la supervivencia era como del 15%, ahora le hemos dado la vuelta, es más del 85%, por muchos motivos, pero fíjate la diferencia, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí.
Que efectivamente, sin embargo, hay otros tipos de cáncer pues que todavía queda más. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es investigar más. Y esto sí que es importante porque el que estemos en estas condiciones, que se haya podido obtener los resultados que se han publicado esta semana, que se vayan a publicar y a comunicar los resultados que se están obteniendo ahora en los laboratorios, tanto de investigación como laboratorios farmacéuticos, y que se puedan poner a disposición de los pacientes, pues todo eso depende de que haya investigación en cáncer, que haya mucha más investigación y que la sociedad lo pida, lo demande, porque es la única forma.
Es importantísimo y también precioso que merezca este reconocimiento de Francia doña Ángela Nieto, directora del Grupo de Investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante, ya académica de la ciencia española, hay que decirlo, ingresa ahora en la Academia de Ciencias de Francia. Enhorabuena, un verdadero honor.
No, muchísimas gracias a ti y bueno, y a todos y gracias a los oyentes. Encantada de participar. Hasta pronto.
Ánimo y adelante. Adiós. Y si en este equipo acabamos de regresar de Galicia, en Galicia está ahora nuestra maestra de periodistas, Elsa González. Buenos días.
Buenos días, y además, en el parador que hay justo en la Plaza del Obradoiro, o sea que me encuentro en un lugar de verdad más que emblemático, fantástico de toda España.
Ole, ole, uno de los lugares, en efecto, más hermosos de España. Bueno, ¿qué fue noticia la semana que viene, Elsa?
Pues fíjate, el héroe de Cascorro, un soldado de la Guerra de Cuba que ha pasado a la historia por su valentía. Y es que la próxima semana, Cristina, el 17 de junio, se cumplirán 125 años de su muerte, en 1897.
Fíjate la de veces que he ido a la plaza de Cascorro y yo no sabía quién era Elo Gonzalo. Tengo que decir que no sabía que era héroe de la Guerra de Cuba.
Pues desde luego todo un personaje de estos héroes, bueno, héroes casi como la persona que acabas de entrevistar, porque de otra manera lo son y nos salvan. Pues él protagonizó una misión prácticamente suicida para salvar a su guarnición, pero su vida esconde una triste aventura, ya verás. Todo comienza en la calle Mesón de Paredes de Madrid, en la zona del Retiro. A las 11 de la noche, el 1 de diciembre de 1868, depositan a un bebé de forma anónima en la inclusa que estaba en esa calle. Parece que no se trata de un abandono gratuito, sino por pura pobreza. Al recién nacido le acompaña una nota que dice: este niño nació a las 6 de la mañana, está sin bautizar y rogamos que le ponga por nombre Eloy Gonzalo García, hijo legítimo de Luisa García, soltera, natural de Peñafiel, abuelos maternos Santiago y Vicenta. Bueno, las monjas... Es impresionante. Las monjas de la inclusa localizan a una nodriza, claro, el niño había nacido ese día, es la mujer de un guardia civil que acaba de perder a su hijo recién nacido. Y Braulia, que así se llama, todavía no había leche artificial como ahora, vamos, de esta que se puede adaptar a los bebés recién nacidos. Bueno, pues Braulia recibe 120 reales al mes, unas 30 pesetas al mes. Fíjate que nace el año que se implanta la peseta en España, en 1897. Bueno, no, ese año fallece en
1868.
1868,
te he oído,
68,
sí.
Eso es. Bueno, pues las monjas de la inclusa, eso se lo encargan, vamos, a Praulia, su atención. Pero al cumplir 11 años, se acaba el subsidio y la familia abandona también la protección del pequeño. Uy. Y con esa edad, fíjate, con 11 años, bueno, empieza a sobrevivir como peón de albañil, labrador, aprendiz de barbero, de carpintero. El historial aparece en su ficha militar, porque a los 20 años se alista como quinto en el regimiento de caballería de Alcalá de Henares. Y en 2 años se convierte en cabo y solicita el traslado al Instituto de Carabineros del Reino. En su ficha se le describe así: es un joven de pelo castaño, ojos azules y unos 75 de estatura, que para entonces estaba bastante bien. Pero a los, bueno, a él le va muy bien, su vida ya está, bueno, pues muy dirigida, es un hombre, en fin, parece muy espabilado, pero a los 26 años es sometido a un consejo de guerra, acusado de amenazar con una pistola a un oficial superior al que al parecer descubre en la cama con su prometida. Bueno, Gonzalo es condenado a 12 años de prisión e ingresa en el penal militar de Valladolid. 2 meses después se acoge a un decreto que permite alistarse y conmutar la pena si no hay delitos de sangre. Y en 1895 parte del puerto de La Coruña, aquí en Galicia, y cumple 27 años en el vapor León 13 que le conduce a La Habana. Los cumple en el Atlántico. Allí es destinado a Puerto Príncipe, en Camagüey. Y ya sabes las condiciones de salubridad que disfrutaban los soldados. Muy pronto sufre un brote de sarna del que, bueno, se recupera pronto. Aún no lleva un año en Cuba cuando unos 3.000 insurrectos que luchan por la independencia cercan y comienzan a lanzar obuses sobre la pequeña población de Cascorro y así les mantienen 13 días. La única solución del destacamento, unos 170 hombres, fíjate, frente a 3.000, es volar una zona desde la que asedian a la guarnición. Eloy Gonzalo se ofrece voluntario para prender fuego a la posición de los insurrectos. Porta una lata de petróleo y es atado a una cuerda tal y como él mismo solicita, para que su cuerpo, dice, pueda ser recuperado si resulta batido.
Ay, por
bueno,
favor.
Milagrosamente, desde luego era un valiente, milagrosamente realiza la acción y regresa indemne. La columna es liberada y cuando se conoce el hecho se convierte en el soldado más popular de la guerra, tanto en Cuba como aquí en España. Recibe la Cruz de Plata al mérito militar, está pensionada, bueno, con 7,50 pesetas al mes. Sigue participando activamente en acciones militares, ¿eh? Es un valiente consumado, no fue solamente esa acción. Pero un año después, el 17 de junio de 1897, fallece en el Hospital Militar de Matanzas a consecuencia de una infección intestinal, una úlcera gangrenosa, parece que provocada, como imaginas, por la mala alimentación. Y fíjate que tiene solo 28 años.
Angelito, ya podían poner esta historia tan bonita en la Plaza de Cascorro, francamente.
¿Verdad que sí, de verdad? Pues esa tiene otra historia, porque sus restos, bueno, son repatriados, llegan a Santander junto a los restos de dos generales. Su cuerpo reposa bajo un monolito en el museo, todo un mausoleo dedicado a los héroes de Cuba y Filipinas en el cementerio de la Almudena de Madrid. Y ese mismo año, el gobierno y el ayuntamiento de la capital homenajean a Eloy Gonzalo con el nombre de una calle, ya sabes que parte de Quevedo, y una estatua en el rastro, que es la que tú mencionabas, muy cerca de la inclusa donde fue abandonado. Y el monumento es inaugurado por Alfonso XIII. Pero fíjate, la plaza lleva el nombre del presidente Nicolás Salmerón, aunque desde el principio todo el mundo la conoce como la Plaza de Cascorro, y es la denominación que finalmente le concede el Ayuntamiento de Madrid a la plaza. O sea, por, digamos que...
por aclamación popular.
Popular, efectivamente, recibe ese nombre. Bueno, la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares también tiene una estatua que le dedican a Eloy Gonzalo, porque allí acudía a menudo a visitar a su novia, que era una lugareña de esta localidad. Y se van a rodar algunas películas. En 1929, Emilio Bautista rueda la película titulada El héroe de Cascorro. En el año 46 se filma Héroes, curiosamente dirigida por el cubano Raúl Alfonso, fíjate, ya por un cubano, y protagonizada por Alfredo Mayo. Así que, como ves, la historia de Eloy Gonzalo, abandonado en una inclusa, Cristina, se convierte en un héroe. Y nada se sabe, por cierto, de su madre, Luisa, de Peñafiel.
Fíjate.
Qué tristeza, ¿eh?
Bueno, al menos dejó la pobre el nombre y la condición del muchacho, sí, ¿no? O sea, que realmente sí, nunca
y
se sabe.
Un abandono, eso es, un abandono.
Por hambre.
Que casi parece no tal por hambre, efectivamente.
Qué bonita historia la de Eloy Gonzalo, héroe de Cascorro. Gracias a Elsa González, que siempre nos hace aprender. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo, y solo mencionar que estamos aquí con la Unión de Periodistas Católicos y que acaba de finalizar la Misa del Peregrino, en la que precisamente la Asociación UCIPE ha pronunciado un poco lo que es esa petición al santo.
Pues bueno, encomiéndanos a Santiago, al señor Santiago, y encomienda también al programa. Un abrazo muy fuerte, Elsa.
Un abrazo, Cristina, y a todos tus oyentes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países: la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos, o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas. La pandemia.
¿Y el día 19 qué pasará? El que suele acercarse bastante a la realidad de lo que pasa en una comunidad como la nuestra es el señor Narciso Michavila, que es el presidente. ¿Cabe esperar sorpresas en Andalucía?
Bueno, si hay algún terreno o alguna tierra abonada para sorpresas, es Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa, aupa!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
¡Ah, sí, ¿eh? Hombre, claro!
Sí, vaya, por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar...
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No me importa que sea fuego o vitro cerámica. Yo cocino mejor que el arguiñano, o mejor que tu apañado. Me planto mi delantal y me pongo a cocinar. Y siguiendo mi receta, hago yo mi caldereta. Experto en cocina marítima.
Esta semana ha salido adelante el proyecto de ley que pretende salvar los restos de alimentos de tantas instituciones y realidades que se ven obligados a tirarlos habitualmente. Estoy pensando hoteles, restaurantes, colegios, etcétera. El destino de esta iniciativa es efectivamente pues que tantas y tantas cosas no vayan a la basura. Nosotros nos hemos visto inspirados para preguntarte cómo haces en casa para salvar alimentos, cuál es tu truqui para reconvertir las cosas y cómo evitas gastar en balde, querido Diego González.
A ver.
Evitamos gastar en balde, sobre todo yendo a la compra casi a diario. No casi a diario, pero sí para cosas. No iba a decir nimias, pero no nimias. Pero vamos, ¿qué nos apetece comer hoy? Esto, pues bajo al súper y lo compro. Y tiramos mucho de congelador. Para intentar no tirar nada. Y si vemos que hay sobras, ese día cenamos o comemos todas las sobras. O sea, hacemos un plato combinado ahí de todo lo que haya en el frigorífico.
Sí. Mírale qué apañado.
Si es que...
Paulete, si es que tiene su peso en oro.
Salvo el pan duro, que no lo rallamos para rebozar o
el pan duro sirve para efectivamente
tostar, ¿no?
Para no se empapa en agua y sirve para el gazpacho y sirve para también las hamburguesas y las albóndigas.
No sabía yo eso. Yo es que reconozco que soy muy poco apañada en la cocina, entonces yo pues lo que sobra luego al microondas y ya está.
¿Y qué haces para hacer gazpacho, Diego? ¿O es que no haces gazpacho?
Tiro de la máquina.
¿Pero no te pide pan?
No, cuando me pide pan es cuando hago salmorejo.
Salmorejo.
Pero no he empezado la temporada todavía. Le he dicho a Jesús García Ercilla que esta semana comienzo temporada de gazpachera y salmorejo.
¿Qué hace falta? ¿Qué más tiene que pasar para que empiece la temporada?
¿Qué más?
Pues los 38 grados que tenemos encima ahora mismo.
Hoy.
¿Ahí?
Soledad Mayol, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Sole.
Qué buen tema, hija. A mí me encanta reciclar. Yo soy recicladora, pero desde que era pequeña.
Fíjate.
Desde la generación de las cocretas o de las croquetas, porque no tirábamos nada. Cualquier cosa nos valía para el día siguiente. Y si te sobraba algo, pues se hacía una ropa vieja, que salía incluso mejor que el día que se estrenaba el cocido.
Olé.
Estaba riquísima.
Sí, ropa vieja es el que yo no sé en qué medida se conoce en el resto de España, la forma que tenemos de recocinar el cocido en Madrid en días posteriores, pues añadiéndole ajo, cebolla y está riquísimo.
¿Es plato típico cubano, si no me equivoco?
Yo creo que no, yo creo que es madrileño.
Claro, si es con los restos del cocido y el cocido es más bien típico. A lo mejor el concepto.
Si no me equivoco, en Cuba también hay un.
Pero será en Cuba por influencia nuestra.
Puede ser.
Porque vamos, y además el nombre siempre me ha encantado. Porque realmente parece ropa vieja.
Sí, sí.
Pero luego está riquísima, la verdad.
Yo estoy de acuerdo con Sole, que a veces esos reciclados están más ricos que que el guiso original, vamos a decirlo así.
Buena parte de la cocina tradicional es fruto de la humildad y del reciclaje, y es casi más sabrosa que a lo mejor hacer un asado extraordinario. Total. O hacer algo con una materia prima privilegiada, ¿no?
Ajá.
Claro.
Bueno, si os parece.
Pero es que nosotros somos de una generación que todo se tira. Ay, esto lo tiro. Pues sí. No. En la generación anterior, yo me acuerdo de mis padres, jamás en mi vida no se tiraba nada. Porque eran,
es que no.
Gracias a Dios no he estado en la época en la que la gente pasaba hambre y tal, pero yo sé que me contaban que en bares había cafés, varios cafés, unos más caros y otros más baratos. Que era el café, el recuelillo de primera y el recuelillo de segunda.
Y luego habría, y más de uno y de tres tendría chicoria.
Chicoria cuando, claro, Robert, pues eso cuando había café, porque sí.
Claro, sí.
Pero
sí.
Luego ya más tarde, por supuesto, en mi casa, si en día se hacían unas lentejas, al día siguiente había puré.
Mira, eso.
Yo con las monjas recuerdo que siempre era así, cuando había judías pintas, al día siguiente había puré.
Y vosotros no sabéis, el otro día hablábamos de cómo hacer una buena boloñesa. Yo no sé hacerla maravillosamente, pero lo que sí sé es que si se me sobra carne, pues la corto en trocitos muy pequeñitos pues hago unos espaguetis, le pongo un poquito de tomate frito y tan ricamente.
Oye,
mira la Sole.
Qué apaña.
Un día lo puedes traer.
¿Crees que solo se sube al escenario?
Es.
Claro, tengo que comer también.
Bueno, vamos a ver a los oyentes qué nos dicen.
Yo voy a aprovechar dos puerros, un nabo y una cebolla, que empleé para hacer un fondo de cocción, juntándolos con patatas y zanahorias cocidas. También las patatas son las que me sobraron de preparar una tortilla de patatas, las que no empleé. Y todo eso junto voy a hacer un puré. Y luego para sazonar tengo una mezcla de tomates secos en aceite de oliva con jengibre triturado. Muy pequeño.
Oy.
Eso es muy pro,
esto de eso, a ver qué tal.
Este sale. Hombre ya está en
otro nivel.
Se ha hecho la carrera.
Nivel Masterchef.
Tomates secos y jengibre para aderezar verdura, verdura cocida.
Yo me he perdido ya cuando ha nombrado eso del fondo de no sé qué, del pues nabo y el puerro.
El fondo de armario. Yo me acuerdo que mi madre hacía tortilla de patata y si se quedaba algo de tortilla de patata decía, se ha quedado muy securria. O dice, se ha quedado las patatas zapateras. Y entonces cogía y hacía una salsita un poquito de harina tostada, cebolla picadita y un poquito de vino blanco y luego echaban por encima y estaba más rica la tortilla con salsa que la tortilla del día anterior.
Fíjate,
qué rico. También la gente es muy original.
Pero esto de la salsa, esto tomo yo nota. Sí. El problema que yo tengo es que la rara vez que hay una tortilla en casa, ¿verdad? Ya no queda.
Ese es el riesgo. Bueno, vamos a ver los nombres que le ponen algunos oyentes a eso de las sobras.
Mi madre ponía para cenar el domingo el informe semanal. El informe semanal eran todos los restos de la semana que los juntaba en una tortilla, hacía una empanada. Pues también en casa hemos seguido esa tradición y hacemos el informe semanal. Y luego era ese programa tan abierto y tan democrático de la televisión. El informe semanal gastronómico.
¡Qué buena idea!
¿Y eso todo lo meten en la empanada?
Todo.
Me encanta.
¿Como en la tortilla?
De la semana. Claro, en un revuelto. Bueno, en un revuelto ya, pero sí, en una tortilla. Lo pones todos los restos, lo juntas. Si es que al final malo no puede estar, ¿no?
Y lo que me encanta es cómo lo llama cada uno, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi suegra decía, hoy comemos de retales.
Y
si le sobraba pan, que hemos hablado antes del pan, hacía unas migas manchegas maravillosas. Que yo nunca he sabido hacerlas, ¿ves? Ahí no he llegado yo.
Hablando de manchega, la familia de mi madre es de Herencia, de Ciudad Real, y a las sobras las llaman las quedes. Hoy comemos de quedes.
Pues estos retales.
Eso es. Bueno, más recetas que nos dejan los oyentes.
Una de las cosas que me enseñó mi madre, cuando sobra un poquito de pescado, yo lo desmenuzo, le corto unos ajitos con perejil, bato dos o tres huevos según la cantidad de pescado y hago unas tortillitas de pescado.
Anda.
Que están para chuparse los dedos.
¡Oh, qué rico!
¿Ves? Estamos aprendiendo una barbaridad.
La gente, ¿eh?
Sí.
Originales en la cocina.
Hombre, yo había llegado al pastel de pescado, ¿no? O sea, le añado huevo, le añado mayonesa, lo revuelvo todo junto con algo de tomate y lo meto en un molde. Y fenomenal, pero lo de la tortilla...
Es una alternativa. Oye, yo os quería preguntar, ¿vosotros pedís tupper cuando vais a un restaurante y os sobra?
Sí,
yo sí.
¿Sois de los que lo pedís?
Sí.
Bueno, yo os tengo que decir que a mí siempre me ha dado mucha vergüenza pedir lo que me sobraba en un restaurante. Así que decía, ay, mira, ¿me podéis poner esto, por favor, para el perro? Lo típico que se decía en Inglaterra, la doggy bag, esto. Sí. Vamos, y me lo daban encantados, pero que yo no he tenido perro en mi vida.
A mí nunca me ha dado vergüenza.
No.
Hombre, si la comida no me gusta o realmente, quiero decir, te sobra medio tomate, no vas a pedir un bol porque eso ya es de ratas.
Es que yo soy poco comer.
Pero cuando
me
vas,
sobra.
Claro, y cuando vas a un sitio y te gusta la comida y no te la puedes tomar, yo siempre me ha parecido mal dejarla.
No, claro, cuando te cuelas o pides demasiado y al tercer plato ya te has llenado y tienes un cuarto y un quinto, dices, ¿qué hago con ello? No lo voy a dejar
aquí.
Ahora ya lo he pagado.
Pero fijaos, cuando yo era pequeña, recuerdo una vez en una comida familiar que yo me sobró algo en el plato y dije, pues os podemos pedir para llevar. Y me dijeron, no, porque es de mala educación.
Entonces estaba muy mal visto.
Sí, es verdad, es que antes lo era.
Cuando éramos pequeños estaba muy mal visto.
En Inglaterra sí se hacía como una cosa normal, ¿verdad?
Cuando pides una botella de vino y te has tomado dos copas. ¿Qué haces con los tres cuartos que sobran? ¿Te la llevas?
Lo has pagado, o sea que lo has pagado. Y eso me pasó a mí también en un buffet, te recuerdo, en Cádiz, en un buffet de comida, que decían, si te pides más comida de la que luego te vas a comer, te vamos a cobrar un plus. O sea, no te lo vamos a llevar. Es decir, si tú te pides... Oh, en un buffet a veces la gente se le van los ojos, come con la vista, te sirves un montón y luego, ¡ay, no! Entonces no podías dejar comida, porque entonces lo que hacían era cobrarte un plus.
Está bien, porque la verdad es que a veces en los autoservicios y en esos lugares de buffet pierdes la cabeza.
Exacto.
Entonces, pierdes la cabeza.
Hay gente que por no dejar una cosa en el restaurante, yo he visto amigos o tal, que se ponían hasta las orejas, tampándoselo todo el dinero. Se va a poner malo.
Por
no dejarlo.
Exacto.
Sin embargo, como ya sé normalmente que no como tanto como los demás, pues lo que hago es compartir. Que dices, me comparto y a lo mejor pues un plato que yo sé que yo no me voy a comer entero, pues hay otra persona que le gusta más y yo qué sé, intentar que no esté sobre porque es una pena.
Justo. Bueno.
Y lo que es una pena también es que tengamos que se haya hecho todo esto a base de multas.
Es nuestro estilo.
Tenía que ser una cuestión de educación, saber que no se puede tirar, que nosotros cuando éramos pequeños nos caía el pan, le dábamos un beso y nos lo comíamos.
Sí, los besos
en
el pan.
Que se decía,
hay una novela de Almudena Grandes que recupera esa cuestión, los besos en el pan, sí.
Nos da tiempo a escuchar un mensajito.
Esta es mi idea y suelo hacer, y evitamos gastos innecesarios y no desperdiciamos. A los guisos volvemos tradicionales en la cocina y repartimos ello en tupper de ración pequeñas. Y todo ello al congelador. Cuando sea necesario, se saca, se come y evitamos, de nuevo repito, desperdicio de comida. Un saludo, Cristina y equipo.
Qué bueno.
Date cuenta que ilustraos. Nos vamos un segundito y regresamos enseguida.
Este sábado en Código San Boal, crisis con Argelia. ¿Una nueva razón para otra contracción económica? El verano entra con fuerza. Temperatura récord en varias zonas de España. Educación, se adoctrina o se enseña en las escuelas. Y el domingo, elecciones andaluzas. Tomamos el pulso a la campaña electoral. Galeones españoles hundidos. ¿A quién pertenecen sus tesoros? Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Obras. De esto hablamos con Sole Mayol, con Diego González, con Paloma Paulete.
Aquí con nuestros oyentes que están ahí contándonos sus trucos, cómo lo hacen para no derrochar comida que muchas veces ni siquiera hemos consumido.
Buenos días, hay algunas cosas. Yo no tiro absolutamente nada, pero no solamente por ahorro y no despilfarrar, que también, sino por la comodidad, porque es que lo más simple, una salsita que te ha sobrado, yo luego le añado, pues no sé, según la cantidad, o arroz cocido, o salchichas y un huevo, algo, vamos, no tiro nada por comodidad. Y si no lo voy a poder comer rápidamente y ha sobrado una cantidad decente, la congelo.
Mira.
Ese es otro truco. Yo sí que lo hago, lo de congelar todo.
Yo lo que me estaba acordando era que cuando estábamos, yo me acuerdo que estábamos todo el verano en un pueblo, en San Rafael, aquí muy cerquita, y bueno, teníamos un cubo para echar lo que ahora se llama residuos orgánicos, porque venían gente que tenía cerdos, cerditos y tal, no sé qué, y bueno, pues eso se les daba entonces, y claro, no se les daba en una bolsa de plástico, en una bolsa de tela, se envolvía en papel, de periódico, o sea, que éramos un poco más ecológicos de lo que somos ahora.
Bueno, de hecho, una de las cosas que se plantea ahora es justo el derivar los residuos utilizados ya para animales. Ah. O sea, restaurantes donde la comida se tiene que tirar, lo que queda en el plato, porque evidentemente no vas a servir de nuevo, lo que queda en la mesa, sí. Pues puedes derivarlo para los animales y ahora esto se va a canalizar y se va a fomentar. ¿Me vais a permitir que hable con el reciclador por excelencia? Porque ¿qué va a ser un restaurador? Pepe Oneto, que haya alivio.
Muy buena, Cris, que haya alivio, Sole, Paulete,
hola,
Diego.
Buenas
tardes, querida gente.
Muy bueno, tú estarás habituado al reciclado.
Claro. De hecho, yo cuando impartía clase había una asignatura que la llamábamos aprovechamiento del género. Y es con dos elementos que nos sobraba hacer diferentes comidas. No es nada nuevo, ¿no? Y con respecto a esto tengo que decir una cosa importante. Es que ten en cuenta, Cris, que a los hoteleros, a los empresarios de la restauración, le están dando por todas partes. Ahora, la historia esta de llevarse, es que la comida que sobra, aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, esto le tendrán que dar una vuelta, ¿no? Porque si sobra un solo millón entero, vale, tiene sentido, pero tú imagínate que sobre un poquito de ensaladilla, le diga, mire usted, yo me quiero llevar esto, y el señor este guarda la ensaladilla en el coche y se la coge por la noche, y coge una tosinfección y dice, no, la ensaladilla estaba mala, no, mire usted, la ha puesto mal usted, o sea, que yo creo que tendrán que darle una vuelta al tema este, Cris, ¿eh?
Ah, mira, muy importante. Yo no he pensado en eso.
Yo conozco un restaurante aquí en Madrid que sirve una tortilla de Betanzos que se hace con huevos y no te la ponen para llevar.
Mira.
Te la tienes que comer allí.
Claro, porque eso no es que no están nada cuajados.
Eso lo tendré que hacer bien. Y lo que decías, Sole, con buen criterio, esa salsita que hacía con cebollita, harina y vino, se llama una sobreusa y sirve efectivamente para calentar pescado, tortilla que te había sobrado del día anterior, y la verdad es que da muy buen resultado. Antes no existía microondas ni nada, entonces existía ese tipo de salsa y valía para calentar la comida. Y la ropa vieja es de Andalucía, que quede claro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Andaluza, ¿eh? Más concretamente de rinconito este de la bahía.
¿Pero qué? Pero vamos a ver, ropa vieja siempre se ha llamado el la reutilización del cocido, ¿no?
Exactamente, sí, pero aquí donde tiene mayor influencia y está demostrado que se coge los garbancitos que ha sobrado, los trocitos de carne, luego se hace un sufritito y hay quien se lo coma, una hojita de laurel y demás, o bien así tal cual, o con un buen viaje de tomate, ¿eh?
Es un viaje de tomate.
¿Esta ropa vieja llegó en viaje a Cuba?
Posiblemente porque hay una buena relación entre en esos viajes de ida y vuelta que está, surgió esos cantes también. Además, hay mucha influencia de la cocina andaluza con la de Cuba, ¿eh? Por ejemplo.
Sí, es verdad. Es que
lo he probado, ropa vieja en restaurante cubano. Sí.
Oh. Paulete, ¿sabes tú por qué a estos señores que van tan elegante a la universidad, por qué van así? ¿Eh?
Los señores que van elegantes a la universidad.
¿Sabes tú por qué? Porque, no. porque tienen clase, ¿eh?
¡Oye, el chiste de la una!
¡Oye, el chiste de la una! ¡Din, din, 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 din! Estaba esperando.
Y me gusta mucho el señor este que utiliza el nabo. Hay que utilizar el nabo porque tiene mucha sustancia nutritiva, ¿eh?
Sí, sí. Este también es otro chiste.
Es un tubérculo
de la una
muy importante.
Ah, no había caído, me lo he tragado.
Es que Paulette es de una inocencia.
No, a la hija, decir lo que te has tragado.
Sí.
Bueno, de madre mía.
Dale
a ver, ¿qué nos vas a cocinar? Pues ¿es algo de reciclaje?
Pues mira, Cris, efectivamente. Vamos a hacer una comida de reciclaje. Vamos a hacer dos cosas. Primero, demostrar cómo se puede hacer reciclaje y luego para refrescarnos. Vamos a hacer una granizada de sandía. Verán ustedes. Tenemos una sandía en la nevera hace ya varios días.
Qué bien.
Y se nos va a echar a perder. Pues no. Vamos a coger la sandía. Le vamos a quitar las cáscaras. Le vamos a quitar las pepitas. La vamos a cortar en cubos.
Estos aunque
cubos,
esté blandurria ya y rojo oscura.
No, si llega a esto ya no. Si llega a esto es para los animales, como decía antes Sol, esto ya no. No, no. La sandía que creen ustedes que no se va a consumir, la pelamos, la cortamos así a dadito, como si estuviésemos haciendo los cubitos estos que se utilizan de nieve, ¿vale? Mm-hmm. Y esos cubitos los guardamos en el congelador. Y al cabo del tiempo, cuando se nos apetezca, por ejemplo, en estos días que hace muchísima calor, esos cubitos ya desprevistos de pepita y demás, lo ponemos en el vaso de una batidora eléctrica, ¿eh? Le ponemos un poquito de hierbabuena y si resulta que además la sandía no ha salido muy dulce, la hacemos un truquito echándole un chorrito de miel, así la endulzamos un poquito más.
¡Uy, qué buena!
Trituramos bien todo el conjunto y así de esta forma nos vamos a encontrar una rica granizada de sandía, Cris.
Si no te sale muy bien, pues te la echas por la cabeza.
Efectivamente, me parece una idea fabulosa y súper práctica.
Muy buena, muy buena.
Hablando de sandía, Pepe, el otro día probé que me encantó gazpacho de sandía.
¿Ah, sí?
El gazpacho de sandía también.
Una
vez
bueno.
Hicimos la sopa de sandía. Ya iremos haciendo cositas refrescantes que va tocando. Dice, deme usted el libro que hable de la fatiga y el cansancio, dice la librera. Lo siento, están agotados.
¡Ay, madre! Este me ha parecido
mejor. Del mundo, ¿no?
Están agotados de cansado.
Me ha parecido igual que el de la noche.
¡Ay, el chiste! No lo había cogido.
Oye, yo le quería preguntar a Pepe qué le parecen estas aplicaciones que hay ahora, que hemos hablado alguna vez de ellas, que quieren ayudar un poco a que los restaurantes, pues al final, no se vean obligados a tirar comida. Y lo que hacen es decir, oye, pues en este restaurante ha sobrado estos platos. Y los dan a un precio súper, súper asequible a gente que por la
aplicación lo super también.
Eso es.
Sí, pero vuelvo a repetir, Paulette, es buena observación, pero hay que tener mucha precaución. Yo, que me ha llevado más de 50 años ininterrumpidamente en estos menesteres de los fogones, he tenido experiencias muy negativas, he dado comida que no que he sobrado, sino que ha sido un excedente, se la ha dado a cierta persona, luego esa persona me ha reclamado diciendo que la comida que yo le he dado estaba en malas condiciones. Y sabe Dios qué es lo que hace este señor o esta señora con la comida que yo le he entregado.
Claro.
En estas cuestiones hay que tener mucha precaución. Mucho...
Fíjate, no, la cosa judicialmente tiene sus consecuencias, sí, claro, y sus pros y sus contras.
Lo tendrán que valorar.
Y lo tendrán que valorar.
Así que
y...
a los pobrecitos hoteleros le están dando por todas partes, por favor. Que sí,
todo el que los tenga alérgomes, ¿no?
El tabaco, que algunos irresponsables se saltan la normativa y hacen responsable a los señores del restaurante, por favor, ya está bien.
Ya. Bueno, pues en cualquier caso es una iniciativa loable, vamos a ver si se sustancia de forma racional. Voy a dar las gracias a Pepe Oneto y a Sole Mayol por acompañarnos en el programa y a todos los colaboradores que han estado este sábado y este domingo en que nos hemos repartido entre Porriño ayer y Madrid hoy en este fin de semana de calor y con tantas cosas que hemos aprendido. El próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo aquí. los que hacemos este servicio de sábados y domingos, a las órdenes de Marcio Ortega, Diego González, aquí presente, alias El Peli o Pelirrojo, Miguel Soria, El Friki, Paloma Paulete, alias Paulete, Jesús García Ercilla, alias Ercilla. El control hoy era de Natalia Escobar, el central de Fernando Rodríguez, y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Pegao, como en iglesia de barrio pegao, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, 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 como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado, pegao, pegao, pegao de ti.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Con la puesta en común de las aportaciones recibidas para la síntesis final, acaba de clausurarse la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa para avanzar hacia una iglesia más participativa, misionera y en comunión. La novedad introducida por Francisco ha consistido en comenzar el trabajo desde la base, garantizando que nadie quede sin ser escuchado. Han surgido interesantes propuestas y reflexiones, pero sobre todo, como acaba de subrayar el cardenal Omella, se han generado y fortalecido los espacios de diálogo y de escucha mutua. Ese era realmente el objetivo, aclaraba el presidente de la Conferencia Episcopal, no la toma de decisiones, mucho menos en materias que afectan a toda la Iglesia Universal. El propio pontífice ha insistido mucho en esa idea. Más que posicionamientos ideológicos o doctrinales, como si se tratara de un parlamento, lo que busca el sínodo es reformar y revitalizar la propia Iglesia, fortaleciéndola en su comunión y dinamizándola en la misión. Es comprensible la ansiedad ante problemas que afectan a Europa, como el alejamiento de la fe y de la práctica sacramental. Ante esa situación, dice Francisco, no cabe la pasividad ni la resignación. Pero tampoco se puede caer en la ingenuidad de pensar que estos problemas se solucionan con simples retoques organizativos. El cambio que busca generar el sínodo es más profundo. Se trata de fortalecer el sentido de pertenencia eclesial, sin renunciar a la diversidad de carismas y sensibilidades, para desde ahí recuperar el primado de la evangelización.